Bienvenidos nuevamente a Trapitos Sucios, aquí en Carlos Pérez Colón te está hablando.
Aquí Cecilia.
¿Y qué vamos a estar hablando hoy?
Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema bien particular.
Ser papá no está tan cool.
Bueno, tiene sus pros y sus contras.
Sí. No, pero vamos a hablar
de los contras hoy. Hoy es los contras.
Ah, podemos hacer uno de los contras y otro de los...
Hoy vamos a hablar full de los contras de ser padres.
Sí, porque hay gente que a veces dice, quiero tener hijo, pero no sabe lo que conlleva tener hijo. Claro. Está medio brutal.
Pero antes de eso, Giancarlo, cuéntame cómo pasaste la semana.
Bueno, reciente ando hablando medio raro, creo. Posiblemente no se note. Pero me sacaron dos cordales. Y yo pensé que este fin de semana lo iba a coger libre, pero yo soy bien pasional con esto del podcasting, aunque lo hago medio fatal a veces, de vez en cuando, pues me gusta hacerlo, es mi hobby y aquí estamos después de dos cordales sacados, el viernes estamos grabando sábado, mira, en un día, ayer estaba malito. Pero ya hoy...
Yo pensé que no íbamos a grabar también porque tú ayer te veías mal.
Sí, estaba malito. Pero gracias a la vida...
Que te ha dado tanto.
Estoy mejorando. Y nada, mira, tú sabes, hablando de así cosas random, esta semana precisamente estaba pensando en esto de que yo para las mujeres... Habló de una manera diferente que cuando le habló a los hombres. Cuando le habló a los hombres, habló así normal como mi voz. Cuando le voy a hablar a una mujer, hablo como más bajito.
¿Cómo?
Can I help you?
Como bien sweet.
You need help?
A mí me pasa eso, pero cuando voy a hablar por teléfono, uso por él, estoy hablando...
Sí, yo lo he notado.
Regular.
Yo lo he notado.
Y después por teléfono, que, hi, yeah, es así. She's speaking. Y después cuando ya llevo mucho tiempo hablando con la persona, como que bajo
cambiando
mis estándares y como que empiezo a hablar normal. Ajá. Pero es como que no sé, como que la primera impresión, igual cuando voy a dejar un mensaje de voz, majayo palta. Perdonando, que le di. Ana. Cuando voy a dejar un mensaje de voz es como que... Hi, es Cecilia. You can call me on my phone number. Y le digo, mi número de teléfono es tal y tal y tal y tal y tal. Me puedes llamar a cualquier hora. Muchas gracias, que tenga buen día. Como que bien estúpida, hasta yo misma me doy vergüenza. Pero es parte de...
Aquí estoy moviendo el micrófono, ajustándoselo a Cecilia. Que no lo ajustamos antes de... Por eso hago a veces fatales podcasting.
Oh my gosh.
Mira, ¿Qué es lo primero que a ti te viene a la mente cuando alguien te dice, quiero tener hijo, y ya tú teniendo tres? Como que, el por qué tú dirías, como que, si no...
Se escucha cruel lo que voy a decir ahora, pero...
No, pero aclarando que si te embarazas, pues... Eso es
una bendición, sí. Obviamente. Siempre va a ser una bendición.
Y van a venir cosas súper brutales.
Pero honestamente, yo lo miraría a los ojos y yo diría, tú no sabes lo que estás pidiendo. Honestamente. Porque como esto es para liberarnos hoy, y no es que somos malos padres, pero obviamente, el que me diga aquí que la paternidad es 100% color de rosa, está mal. Está mal. Y nosotros estamos aquí para
empezando,
probarlo.
Dale tú empezando por qué.
Primeramente porque nadie sabe qué hacer ante ciertas situaciones. Y es que todo varía en base a tu perspectiva, en base a
tu
la crianza que tuviste cuando pequeño, en base a tu religión, hasta tu religión está envuelta, en base a tu educación, también se puede ponerla así, en base a lo que tú crees como persona, tus valores. La crianza es tan y tan diferente en todas las familias que es bien difícil decir, mira, en esta situación, si pasa esto, tú haces esto. Y eso hace que se vuelva tan difícil a veces.
Sí, es complicado y suele, yo por lo menos mentalmente tengo que trabajar en eso, en porque a veces yo hoy un día estoy que pienso que estoy mal criando a los hijos míos porque le doy de todo y qué sé yo, y no quiero que nazcan malcriados. Como,
o sea, que se críen.
Como pues esos
de
niños.
Nacer ya nacieron.
Como esos niños que a veces uno critica, que son como hechones. Uh-huh. Como que, ah, se creen que se lo merecen todo. Como un Ricky Rosselló. Que uh-huh. piensa que puede hacer mil cosas malas y sabe que todo le va a salir bien. Y después, al otro día, digo, no, tengo que ser. Un día digo, no puedo ser tan fuerte con ellos porque, qué sé yo, me va a coger el odio y no quiero que me tengan miedo, sino que me respeten, porque son dos cosas bien diferentes.
Claro.
Y al otro día estoy como que, ajá, tengo que ser más fuerte porque si no se están criando como malcriados, de esos que se creen que se lo merecen todo y eso. Y es una pelea constante mentalmente.
Con uno mismo como persona.
Sí.
Y no nada más con ellos. Porque a veces, es que también a veces nosotros como padres esperamos de ellos ciertas cosas que en verdad ellos no están preparados para darte eso. Como por ejemplo, a veces yo soy el tipo de madre que yo vengo de un hogar disfuncional, obviamente todo el mundo lo sabe, y los que no, pues, enterados sean. Mami, yo siento que ella desquitaba toda su furia en contra de nosotras. Ella vivía en constante depresión con papi por el alcoholismo, etcétera. Entonces, ella desquitaba la furia con nosotras. Y nosotras, si le hablábamos al lado, ¡boom!, una bofetada. Siempre era como un constante al lado de ella, hasta antes de llegar a los años teenager, ¿verdad? Estábamos como que siempre pendientes que no nos fuera a dar. O por cualquier estupidez a veces nos metía. So, yo dije a mí misma, cuando tú seas madre, nosotras no vamos a hacer esto a nuestros hijos. Y yo creo que eso se me quedó tan y tan y tan involucrado en mi mente que ahora yo lo que digo es como que
y
jamás le voy a dar. O sea, no es que digo jamás le voy a dar, pero La última, pero tiene que ser que yo esté ya fuera de control, es el maltrato físico, no maltrato físico, sino el castigo físico, o sea, de darle. Yo soy de las personas que aguanto mucho, soy bien paciente con ellos, y a veces me gusta tratar de explicarle, pero
¿el por qué?
Pero obviamente son niños, ellos, esa parte de ellos de entender, de por ejemplo, Gianmarco, de entender las consecuencias de sus acciones, todavía como que no está muy, muy, ¿cómo te digo? Muy, muy presente en su manera de pensar. Y a veces siento que estoy perdiendo mi tiempo
en
explicando.
En los tres tenemos unas personalidades bien diferentes. Y pienso que por más que nosotros hagamos, por más que nosotros no hagamos, ya eso es parte de lo
de
que son.
De quiénes son ellos. Uh-huh.
Porque somos las mismas personas criando personas.
Tres
y los tres
personas.
Han corrido diferente. Sí. So,
y definitivamente lo que hacemos con el primero lo hacemos con el segundo. Ya con Valentina es un poco más diferente. Tratamos de ser más sutiles. Yo creo que es por hecho.
Yo soy más fuerte con
esa
nena.
No seas mentiroso. Pero yo trato de ser la misma con los tres. Pero a veces como que, por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Jean Esteban es una persona madura. A Jean Esteban
es
yo le
madura,
explico.
Pero yo siento que él trata de coger de pendejo a cualquiera con tal de tener
lo que
él quiera.
Pero esa es parte de su personalidad. Porque mira, escúchame.
Pero es una pelea constante conmigo. Como que, ¿cómo yo hago que él
que
sea
él deje de hacer
como,
así,
como más honesto? Pues yo no lo siento tan honestín.
Bueno, yo te
pero
entiendo
la
ese
otra
aspecto.
Vez, hoy mismo estaban haciendo un juego de esos que traen Kiwico de Sweden. Y es algo ahí que tú tienes que tumbar 4 palitos de tu contrincante y después tienes que tumbar el palito del rey Pero si tumbas el palito del rey primero, pues pierde. Y yo lo observo y él tumbaba el rey y lo volvía a parar cuando el otro no se daba cuenta. Y yo como que no quiero que sea así de deshonesto. Que si perdió, pues perdió. Yo siento que va a ser un estudiante de los que se copian. ¿Me entiendes?
Pero fíjate, yo no creo que él sea de los que se copian.
Obviamente, porque es inteligente. Pero siento que...
Lo que pasa es que él no está acostumbrado a perder.
Ajá.
No le gusta perder. Y eso es algo que, pues, que obviamente tenemos que trabajar.
Pero ese es el problema. ¿Cómo pero se trabaja? Pero es
la competitividad también. Él es bien competitivo. Y salió a ti. Tú eres una persona bien competitiva. Sí. Pero volviendo a lo que quería decir, cuando yo vengo y le explico a Jan Esteban... el por qué no debemos hacer esto, yo siento que él lo coge de una manera exagerada. Él lo sobrecoge. Él se preocupa demasiado por no hacer lo que yo le estoy diciendo. Ya Marcos, por otra parte, no le importa.
Uh-huh.
Y Valentina, podríamos decir que depende del mood. A veces le importa, a veces no, y depende de cómo la coja. Pero que es bien difícil cuando yo estoy tratando de tener la misma conversación con los tres, porque los tres lo cogen de distintas maneras.
Valentina coge las cosas dramáticas cuando no le compras un Magic Mixer.
Mira, ella lleva casi un mes ya pidiendo por el Magic Mixer, que es como una cosita que tú pones unas ciertas pociones, después sale humo y después
Hace poco yo cumplía ya en marzo 3 y le decía a Cecilia, mamá, vamos a comprarle un Magic Mixer a papá.
A él le va a gustar un Magic Mixer. Tremendita.
¿Qué otra cosa tú dices como que ser papá no está tan cool?
Al momento, como... no nada más el momento de corregirlo. Eso yo creo que es lo más difícil de la paternidad. Pero otra cosa que también no está tan cool de ser papá es económicamente.
Te roban todo tu dinero.
No es que te roban, porque en realidad nosotros decidimos tenerlo. Sí. Pero a veces puede ser un poquito mucho más.
Yo lo estoy poniendo un poco dramático.
Expensive, como que mucha más gastadera de lo que uno se propone. A veces llega el momento donde tú tienes que decidir entre tu persona o tus hijos. Y obviamente ellos siempre están, en mi caso, ellos están siempre por encima de todo.
No.
Pero
estamos bien económicamente.
No estoy hablando, pero estoy hablando de mentalmente también, porque a veces yo digo como que, coño, yo quiero hacer esto para mi persona. Como por ejemplo, quiero salir sola con Giancarlo. Y después vengo y digo, yo puedo pagar una babysitter, pero esa babysitter los cuidará como yo los cuido.
Exacto.
Sí, entonces sí. Pongo las necesidades de ellos por encima de las necesidades mías.
No, pero también hay que cuidarlo. Como que...
está bien, pero también hay que darles independencia. Nosotros no les estamos dando la independencia que ellos necesitan.
Sí, eso es otra cosa que, como por eso, que siempre uno lo ve como que todavía no son tan grandes para...
pero en realidad Jan Esteban ya tiene... ya va para 8 años, literalmente.
Ya a los 8 años ya yo estaba...
cogiendo guagua pública solito.
En segundo grado, cogiendo guagua pública
solo.
Ajá.
Yo a los 8 años, yo me iba con una persona... no, me iba con mi abuela para la escuela elemental y salía y buscaba pon para bajar. A veces venía a pie desde la elemental a mi casa. Y son cosas que yo no percibo. Me pasaba en bicicleta en distintas calles, jugando con distintos nenes. Yo no creo, mis hijos no saben ni en bicicleta.
Y a veces... Los otros días estábamos, hace tiempo, en un pasadía familiar con la familia de Ceci. Y le fueron a jugar pelota. Y Cecilia con vergüenza porque la familia de Cecilia...
todos son deportistas.
Ajá. Y
los hijos, ellos están criando a los hijos de que te doy un bate y tú sabes qué hacer con el bate.
Yo soy bien mierda para
mis
los deportes.
Mis hijos no sabían qué carajo era un bate, no sabían ni qué hacer con el bate.
Pero entonces, creo que son más artísticos.
Ellos miraban como alrededor, como que, mami, ¿qué hago con esto? Entonces ellos veían que venía la bola y en vez de batear la bola, se echaban para atrás para que la bola no les diera. Como que escondiéndose de la bola.
Los míos son más artísticos. Cuando termine este episodio, creo que les voy a poner We Don't Talk About Bruno, versión Pérez López. Cecilia no estuvo porque eso fue para cuando tuvo el COVID. Pues yo, tratando de entretener los nenes, hicimos eso. No mencionen nada de la parte mía. Gracias.
La de los nenes.
No sé mucho inglés. A lo último, hasta digo, yo creo que, do you understand? Porque no se entendió. Anyway, lo voy a poner al final. ¿En qué estábamos?
Estábamos hablando de que somos artísticos.
El tiempo de nosotros. No, estábamos hablando del tiempo de nosotros, pero más o menos, sí.
O sea, de que ponemos nuestras necesidades, o sea, las necesidades de ellos por encima de las de nosotros. Ahora mismo yo soy del tipo de persona de que yo, si tengo que, si en la misma semana tengo una cita mía y tengo una cita de ellos y solamente tengo la posibilidad de faltar una vez a la semana, cancelo la mía y pongo la de ellos por encima de las mías. Vuelvo y digo, las necesidades de ellos siempre las pongo por encima de las mías. Es algo como que ellos me necesitan más de lo que yo me necesito a mí misma. No sé si me explico.
Y en parte también.
Y está mal. Sí, se supone sí. que nosotros nos pongamos
nos cuidamos, como sí. No, nos cuidamos no tanto por nosotros mismos, por ellos.
Exacto.
Como que nosotros fíjate, tenemos que durarle un montón de
para
años.
Para durarles a ellos. Eso mismo, yo estaba hablando con mi terapista, porque ella me preguntó, obviamente estoy teniendo muchos problemas de ansiedad últimamente, y pues yo decidí, mira, me voy a dar la oportunidad de dialogar con un terapista y a ver cómo podemos trabajar con esto.
Es que también estás en otros procesos, que no vamos a mencionar
ajá,
ahora.
Sí, ajá. Que todo se conecta. Ajá. Pues este año decidí, una
dedicarte
de las resoluciones de este
ti.
Año fue decidir, dedicarme tiempo, dedicarme, chequearme, ya fui, me hice todo el lab work, asegurarme de que estuviera, de que no tuviera ningún problema, de estar bien. Pues ahora quiero tratar mi mentalidad, entre otras cosas que estoy tratando de lidiar con este año.
Yo estoy entonces, lidiando con otras cositas que hace poquito te comenté y ya, dale.
Pues estuve hablando con la terapista y una de las preguntas que me hacen de screening, como ellos dicen, para saber qué tipo de ayuda necesito, qué tipo de terapia, cuánto tiempo, etcétera, ella me dice, si ahora mismo, ¿cuáles son las motivaciones para tú mantenerte con vida? Yo le dije, pues obviamente que nunca faltarle a mis hijos. Yo no quiero por ningún medio faltar, tener que ellos crezcan sin una madre. Ajá. Y ella me dice, sí, pero esos son externas. O sea, que esos son, como ella dijo, factores que te aguantan a la vida, pero son externos, no son factores internos de tú como persona. Y ella dijo, pero eso vamos a hablar más adelante, porque apenas ya empecé con la terapia. Uh-huh. Pero yo como que realicé, como que dije, contra, es verdad, porque si no estuviera por mis hijos, ¿qué otras motivaciones yo tuviera que me ataran a la vida? ¿Me entiendes? Es como, puede que hayan y existen,
sí.
Pero no las pensamos porque la prioridad de nosotros,
ajá,
es una.
Ya a la vez que nace un nene, como que ya todo cambió, y sí, puede llegar a pensar eso. Yo siempre pienso en eso también. Cada vez que yo estoy trabajando, me da miedo de que Cecilia me llame porque pienso que le pasó algo a los nenes, tengo que salir del trabajo, y no por salir del trabajo. El llegar al hospital, encontrarme con... Yo soy malo para las impresiones. Yo me pongo malo, de que me pongo marial y todo. Y sí, pienso que
es fuerte,
que sí.
Y a veces como que también pienso como que no solo eso, cuando
y a veces yo pienso que es malo, es que no es malo porque estás pensando en tus hijos, los que tú pariste, pero sí, también tienes que dedicarte tiempo a ti.
Claro.
Y a tu salud.
Y es una de las
¿y
cosas
cómo
que
lo hace? Yo no sé.
No, y otra cosa de las
pues
que
yo quisiera ir al gym.
Claro, yo también.
Yo quisiera comer...
Dedicarme más
tiempo. Saludable, que sí, pero no hay tiempo.
Hay que planificarse también, que es costoso también.
Sí.
Y son muchas cosas las que tienen que ver. Y también hacerlos a ellos comer esa comida saludable. Y nosotros estamos en un punto de que con que comas ya es suficiente. No tiene que ser brócoli, no tiene que ser... Solamente come.
¿No?
Como por ejemplo...
Y también eso es otro problema que también uno se pone a pensar, ¿estarán comiendo bien?
No están comiendo saludable, están comiendo las tres comidas, ¿por qué no quieres comer?
Mierda.
¿Qué te pasa? Y no nada más,
ajá,
eso.
No quieren comer y a veces uno está como que, no lo voy a obligar
a comer, maybe está lleno. Y
después
uno...
no estás comiendo, como
tienes que
tienes
comer.
Que comer.
Es bien difícil. Y como quiero volver a decirle, a recalcar, déjame terminar esta línea.
Dale.
Por ejemplo, a las mujeres, cuando las mujeres tenemos... Yo estaba hablando ahorita, estábamos hablando con unos panas que recién,
parieron.
Tuvieron su bebé. Y yo digo, normalizamos tanto el hecho de que la mujer trae una vida al mundo que no nos damos cuenta del proceso tan grande por el que tiene que pasar la mujer. Y le comenté a ella que para mí el shock más grande fue mirarme al espejo luego de tener mi primer bebé. Mi cuerpo era completamente otro. Y no sé por qué en ese momento, para que tú veas cómo está la mentalidad de las personas, yo lo vi como asco.
¿De verdad? Cuando, ¿por qué?
No sé, o sea, a mi cuerpo pasó por tanto, pero yo gané muchas libras y la pipa de mi primer hijo fue bien grande. Uh-huh. Yo tenía muchas estrías. Y después obviamente me quedó la pipa como, tú sabes, como...
Fluffy.
Como, no fluffy, ese dice como... Bueno, sí, como no. Vacía. Que se ve las estrías, se ve como que está vacía, obviamente. Y se ve, no se ve así, flácida es la palabra. Uh-huh. Y yo me sentí tan mal de mirarme al espejo que ya yo no quería mirarme al espejo más nada. Y no era que no estaba disfrutando el proceso, sí disfrutaba el proceso de tener a mi hijo, pero en ese momento automáticamente sentí...
Te dio depresión posparto.
Me dio una depresión posparto bien fea, y no nada más por el físico, fueron muchas cosas que contribuyeron a la depresión en ese momento. Pero no solamente eso, yo me perdí a mí misma en ese mismo momento. Fue algo como que... Fue un cambio y yo no me había dado cuenta que yo había perdido mi esencia hasta tiempo después que yo decía como que ¿quién soy yo? Ya no hago lo que me gusta, ya no escucho lo que me gusta, ya no como lo que me gusta, ya no hablo con lo que me gusta. ¿Ah?
Yo noté eso.
Y fue un cambio de hoy a mañana, de grija, de rosa a negro.
Cecilia, antes de tener a Jan Esteban, era más hippie.
Y después, no sé, en mi cabeza fue como un cambio de que no, ahora tengo que ser una mamá, tengo que, las mamás se comportan así. Inclusive, aunque no me gusta, como que perdí mi esencia. Eso fue como que ya no soy yo. Y siempre que hablo con mis amigas, le digo...
Pero creo que nadie aquí tiene culpa.
No, ni no le estoy echando la culpa a nadie, ni a los hijos. Simplemente estoy diciendo que eso fue un cambio que pasó en mí, que me di cuenta.
Porque tal vez pensaste que era lo correcto.
Exacto, en ese momento pensé que era lo que se supone para que ellos. Lo que debí hacer uh-huh. por ellos. Ajá. Porque después pensaba como que ¿quién quiere tener una mamá hippie? ¿Quién quiere tener a alguien que se viste así? Yo no parezco una mamá. Como que fueron ajá. muchas cosas que se metieron en mi cabeza.
Querías darle una buena imagen a tu hijo.
Eran muchas cosas y a veces me pongo a pensar como que coño.
Yo creo que la buena imagen que tú le puedes dar a tu hijo es ser feliz, ser tú.
Exacto.
Olvídate de que no tenga ropa súper...
No, y hasta empecé a usar carteras que a mí no me gustaban, pero las compraba porque eran carteras de madre. Y me sentía tan estúpida después. Y a veces yo lloraba por el camino y decía como que, coño, ¿quién soy yo?
Y yo no te obligaba a hacer nada. No,
pero era algo como que salía de mí porque yo decía que esto era lo correcto de hacer. Y no estoy diciendo... Hasta el sol de hoy todavía no siento... No siento que pueda recuperarme o volver al mismo camino, pero sí estoy tratando, obviamente. Ha pasado muchos años y yo, es como un trauma. Y ahora, antes me gustaba montarme en montañas rusas, ya por alguna razón siento que es peligroso.
Sí, que te vaya a morir.
Todo es peligroso. Entonces, donde la gente ve diversiones, yo siempre quería tirarme de un paracaídas. No, ahora eso ni se puede mencionar.
¿Sabes
eso
que
es algo sumamente peligroso para hacer?
Hace poco estaba yo pensando, porque vamos para Puerto Rico en diciembre, pero estoy pensando como que, mira... Quiero que sea el último vuelo pa Puerto Rico, porque quiero yo conocer a Latinoamérica. No quiero quedarme viajando siempre uh-huh.
a Puerto Rico.
Y ¿cómo yo lo voy a hacer sin tener que llevarme los nenes? ¿Me entiendes? Uh-huh. Y pienso en que me puede pasar algo a ti y a mí en el avión y como que... Y me da miedo, no hago nada.
Y después yo dije como que, o nos vamos en familia, pero después me da miedo llevar a los nenes a un país que no conocen, que les puede pasar algo, o, ¿me entiendes? Todas esas cosas. Es como que nos aguantamos.
Sí.
el hecho de ser padres aguanta, y no sé, a lo mejor ellos no piensen ni así, ni nos vean así.
No, y a veces yo me pongo a pensar como que, pues mira, yo le pago un pasaje a mami, que venga aquí, que los cuide aquí en casa. Y si necesita algo, ahí está la guagua o el carro, y que haga compra, qué sé yo. Pero me da miedo también.
El no estar presente es como que, no, es diferente, ¿no?
La primera vez que nosotros nos sentimos como que en confianza de dejarla a los nenes, fue a la madrina de los nenes, uh-huh, y nos fuimos para Nueva York.
Este episodio es traído a ustedes por nuestros patrocinadores.
Rose, J del Valle, Randy Mercado y se añadió en la lista de nuestros patrocinadores Manny Martínez. A él le gusta que le digan así. O sea, no le gusta, yo siempre le digo así.
Si quieres formar parte de nuestros patrocinadores, puedes ir a patreon.com/trapitosucios,
donde tenemos contenido exclusivo y contenido avanzado. También tenemos stickers, coasters y todo. Mira, ya me está dando, gracias a nuestro patrocinio, tengo dinero para pagar a Cecilia para que esté haciendo los intros. No son los intros, los interludios. Y nada, ya, lo seguimos. Sigan escuchando el episodio.
Bye.
Yendo nada más para Nueva York, ya nos habían llamado, porque para ese tiempo ya Marcos tenía un G-Tube. Que un G-Tube es un tubito que es se alimenta gastro, por ahí. Para el que no entiendan, ajo de habichuela, un tubito que alimentan al nene por ahí.
Por el estómago.
Pues se lo había quitado. Nosotros yendo de camino para Nueva York, ese mismo día que le dejamos al nene,
se lo arrancó.
Y ya después de ahí, como que
perdimos el
no hemos dejado más
el afán. Nenes. Bueno, sí lo dejamos otro día. ¿Quién? Pero mira cómo nosotros funcionamos. Nos dejamos el día que como unos meses, no, como unas semanas antes de venirnos para Conérico, se lo dejamos porque iba a cantar. Lo dejamos una noche, pero lo fuimos a recoger como a las 6 de la mañana.
Ajá.
Eso fue algo que también que no los dejamos bien tarde, como a las 7 de la noche, y los recogimos a las 6 de la mañana. ¿Que no estuvieron?
Pero yo me acuerdo que yo estaba con ellos en coche.
No, esa fue la primera vez. Fue la segunda vez que fui a cantar en Trenton.
Ah, pero...
Pero, no, o si no, siempre andábamos con ellos. Nosotros siempre hemos sido... Sí. Como podamos, nos resolvemos.
Sí.
Por eso a veces a mí me molesta gente que me diga como que... Ay, pues yo quiero apoyar a mi esposo, pero alguien me tiene que cuidar a mis hijos. No, tú lo puedes apoyar teniendo a tus hijos.
Hay un trapito enfangado por ahí. Vayan allá a patreon.com/trapitosucio. Pero sí.
Nosotros siempre hemos cargado bandido con ellos. No importa lo que nosotros decidamos hacer, siempre los tenemos que tomar en
para
cuenta.
Para mis proyectos de sapiencia, ahí estaba Ceci cuidando a los nenes cuando yo tuve la oportunidad de entrevistar a la gente que teníamos que movernos a una hora de donde vivíamos. Ceci se quedó con los nenes y Jod me acompañó. Y esas cositas... Aunque Cecilia piensa que no me afectaban, me afectaban porque yo quería que Cecilia estuviera conmigo y no sé, viviera las mismas cosas que yo. Pero como ella dice, nos hemos bandeado nosotros como podemos.
Claro.
Y por eso es que Sapiencia, y no le estoy echando la culpa a Cecilia, soy yo que tuve realizaciones... Y ya como que no me interesa ese flow. Me siento hasta bien, bien brutal de que yo haya tenido sapiencia antes. Porque ahora no me siento asfixiado por conseguir entrevistas.
No, porque siempre somos nosotros dos ahora hablando.
Y me gusta. Y me gusta este podcast por eso. Porque...
No, y no nada más. No solamente como padres, sino como pareja hemos crecido bastante desde que empezamos el podcast. Al principio era una pelea cada 5 minutos y ya es como si fuera una terapia. Sentarnos aquí a hablar de cosas que en nuestro diario vivir no hablamos, porque no son temas que venimos y decimos, oh, mira, Giancarlo, vamos a ir a Walmart, pero por el camino vamos a hablar de tal cosa. Pero aquí tenemos este medio donde tenemos que hablar de eso porque es lo que queremos grabar.
Sí.
Otra de las cosas que yo también quería traer a la condición, aparte, o sea, de ser padre, es lo difícil. Se me olvidó.
No, el tiempo ya lo dijimos.
Lo difícil que es criar a los hijos cuando tú vienes de una crianza diferente y yo vengo de una
Ah, los
crianza
papás,
diferente.
sí.
Y es como que decir como que no, que a mami me daba y a mí nunca me pasó nada. Y eso es tu perspectiva y te la tengo que respetar. Pero a mí me daban y a mí sí me afectó. Y yo no quiero que a mis hijos les afecte. Entonces, estamos en ese encontrijazo. Entonces, Giancarlo me dice, no, que tú eres muy débil con ellos, que tú eres muy, muy...
Sí, y estoy tratando de cambiar esas cosas. Yo tengo que tratar de respetar más porque Cecilia vivió algo diferente a mi vida y yo viví algo diferente a la vida de ella, y tanto ella me tiene que respetar a mí.
Claro, tus procesos y
Tenemos
tus...
que hacer como un happy medium, pero el yo decirle como que Cecilia está siendo muy débil, ya cae como en una crítica y que no es constructiva. Se forma otra dinámica de
De sí,
pelea
porque
entre
me
ella
pongo a
y
la
yo.
defensiva. Pero
Ajá.
si hablamos de cosas como, o cómo te explico, que buscar un happy medium, como tú mismo dijiste, porque honestamente yo soy de las personas bien pacientes y yo siempre busco alternativas para no tener que criar a mis hijos como si fuéramos para que nos tengan miedo. Si no, yo quiero que mis hijos me respeten, que no importa lo que sea, porque va a llegar el momento donde tú le puedes dar una nalga y eso no va a funcionar.
Exacto.
Pues yo quiero que la crianza que yo les dé a ellos sea una crianza de la que ellos puedan aprender en el futuro, porque el simple hecho de pensar que mis hijos puedan abusar de sus hijos físicamente, a mí me duele.
A veces yo me voy en el viaje que antes nosotros, nos íbamos de viaje de un road trip con mami y su pareja que haya tenido. Y ella se emocionaba por decirnos, mira, aquí yo viví, mira, aquí yo trabajé, y nosotros como que, ajá, no me importa un carajo. Y
Y
ahora
ahora tú lo
nosotros,
haces.
mira, yo trabajé ahí, mira, yo trabajo aquí o vivimos aquí, qué sé yo. Eso es algo random que me pasó por la mente. Pero sí, buscar un happy medium.
Claro, eso es lo importante. Pero volviendo al tema de que es difícil, no veo una alternativa fácil para esto. No, no creo
No
que
estamos
haya,
diciendo
que es lo peor,
que
jamás.
queremos entregar a nuestros hijos,
No, no.
porque hay muchas cosas también brutales, como...
Y no, y también nosotros, o sea, nosotros somos, ¿cómo te explico? Nosotros tuvimos otra dinámica que hace que nuestra paternidad sea un poco más difícil, y es toda la situación de Gianmarco.
No, no, y que no vivimos cerca de o nuestros papás. Nuestros abuelos.
Pero fíjate, al final de todo yo creo que eso fueron las circunstancias y fue lo mejor que nos
En
haya
parte, en
pasado. En
parte.
parte, obviamente.
Sí, porque
Sí, nos hemos
a
tenido que joder
veces,
más que una persona que una familia convencional. Pero yo creo que eso nos ha unido muchos como familia.
sí, a nosotros.
Y el amor de nuestros hijos, que aunque se escuche un poco egoísta, no, no lo compartimos con nadie. Es total y completamente para nosotros.
Sí.
Y puede que se escuche un poco mal, pero al final del día me alegra que mis hijos cuenten con nosotros y que
Mira,
nosotros siempre estemos
hace
ahí.
poco fuimos a New Jersey, a la casa de Rose, porque
Era tu cumpleaños y el
era mi
de la
cumpleaños
nena
y la
ahí.
nena cumplía el otro año, el otro día. Y salimos de la actividad, que era en Chuck E. Cheese, y Rose quería quedarse con los nenes. Diablo, no apagué lo del agua. Que se escucha. Anyway, y no. Y cuando salimos, pues Rose quería quedarse, que los nenes se quedaran en la casa de ella
No,
porque
porque
nosotros habíamos
también,
alquilado un hotel.
porque queríamos un tiempo a
Ajá.
solas, por lo
Y
menos yo lo quería.
nosotros le dimos a escoger a los nenes. Sinceramente, su primera opción fue: me voy con mamá y papá para el hotel. Ya después que llegamos, Rose se puso a
No,
convencerlo.
están los otros nenes, obviamente, eso a
Ajá.
ellos dicen como que coño, me quiero ir, entonces me quiero quedar jugando con mis primos. Pero al final y al cabo, Valentina decidió irse con nosotros. Gianmarco supuestamente lloró a mitad de la noche por nosotros. Gian Esteban al principio estaba dubitativo. Él no sabía si irse con nosotros, no sabía si volver, pero sí preguntaba, ¿y cuándo van a volver ustedes? Uh-huh. ¿Y qué van a hacer cuando se despierten? ¿Me van a buscar rápido? ¿Cómo es la de...? Él estaba buscando, tanteando, ¿qué me conviene?
Y eso en parte a mí me alegra mucho. Pero también como que a veces necesitamos espacio nosotros. No,
claro.
Y yo quisiera, en verdad quisiera, pero hay algo dentro de mí que no me deja y me encojono conmigo mismo. Como que ya los tienes que soltar, tarde o temprano se van a ir.
No, y yo también, aunque no lo creas, a mí me gustó mucho porque yo era de las nenas que quería estar en cualquier lugar, excepto en mi casa. Pero también era por mi situación.
Y yo a veces, cuando hablo con gente, yo a veces vacilo mucho, como que, mira, no tengan hijos, no tengan hijos. Pero esos nenes yo no los dejo con nadie. Yo vacilo con los nenes que, me tienen, qué sé yo, que mucho chavan, o qué sé yo, puedo decir mil mierdas de los nenes, pero no los dejo con nadie y siempre quiero que ellos estén bien. Aquí en Estados Unidos en invierno es malo pa salir, pues les tengo sus kiwicos, me siento con ellos a hacer los kiwicos.
Y ustedes no saben la felicidad que tienen esos nenes cada vez que es día de hacer kiwicos.
Sí, ellos esperan los weekends,
y
los sábados.
Y están todo el día preguntando, es ahora, es ahora, es ahora, es
eso
ahora.
Eso a veces me aborrece, pero sí, Llega el momento de hacer kiwico y yo a mí me gusta, yo parezco un nene chiquito. Uh-huh. Yo a veces, Jean Esteban quiere leer las cosas, ¿no? Yo las quiero leer también. Y pa, nada, eso en general no está nada de fácil. El que diga que ser papá es fácil, pues está mintiendo. Hay muchas cosas también la presión social es otra cosa, como que las madres tienen que ser la Virgen María para los hijos. Ella no puede estar por ahí vacilando, o si la ven, qué sé yo, haciendo algo que la sociedad diga que está mal, pues ella es una mala madre. En cambio, si a mí me ven nada más caminando por el supermercado con los nenes, ya
eres,
me dicen,
el mejor padre.
Ajá. So que también la presión social es una mierda. So que tienes que picharle un poquito a...
No, claro. Y definitivamente la comunicación entre tu pareja para decidir cómo van a criar a sus crías, por decirlo así.
Ajá.
Es bien importante porque honestamente no todo...
¿Por qué presentí que iba a decir el nombre de la bebé?
No lo dije.
No, pero como que... de criar a su cría.
No, o sea...
Nada, pichea.
¿De Valentino tú dices?
No, está bien.
Lo edita.
Sí.
Pues no, yo lo que digo es como que pues hay que ponerse de acuerdo para poder criar a sus hijos y tomar las mejores decisiones. Y saber si son las mejores. Amigo, eso lo vas a conocer en la otra vida porque en esta no creo.
Yo le estaba comentando a los panas que estábamos hablando que es una mierda porque tus papás, este soy yo. Yo maybe me quejo del tiempo que no me puedo dedicar, mami, o qué sé yo. Y yo estoy ahora, o porque papi no me crió, y estoy ahora como que... quiero que mis hijos vean que yo estoy ahí con ellos, que los apoyo y qué sé yo. Pero tal vez ellos se están quejando de otra cosa que no estoy viendo yo. Y cuando ellos vayan a tener a sus hijos van a decir, papi falló en esto y mami, so yo no voy a hacer eso. Y así sucesivamente va a ser una cadena de fallo, ¿me entiendes? Uh-huh. Y no está tan cool porque eso te cala en tu mente como que, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué estoy fallando? Espero que no esté fallando en nada.
Inclusive, a veces yo...
Bueno, a veces el darle todo es fallarle.
Sí, claro. A veces yo como que los regaño porque definitivamente le sacaron de mis casillas. O le digo algo tan simple como cállate. Y yo los veo después que ellos se quedan como que... Como si... Yo herí su sentimiento y después Es esa constante como que, pero yo no les hice nada malo, pero fui ruda con ellos,
yo
les
a veces
dije
me
cállate.
siento mal.
Y después digo, mira, baja tu voz, no te quise decir cállate, discúlpame. Como que me disculpo y después digo, pero ¿por qué yo me estoy disculpando si la maíz soy yo?
No,
y después
digo pero como también que, es importante
no,
que ellos
claro,
entiendan
que cualquier persona se puede,
disculpa.
exacto,
Ajá.
Le digo, mira, no fue mi intención, mamá está teniendo mucha ansiedad últimamente, o le digo, qué sé yo, le invento algo, no me siento bien, ustedes me están sacando de mis casillas, bla, bla, pero después es como que una confusión, porque mami nunca se disculpaba conmigo. Mami nunca se disculpó conmigo por darme ninguna de las veces.
Uh-huh.
Papi menos. Y es como que yo estoy haciendo esto bien, ellos me están cogiendo de mango bajito, o cómo funciona esto.
Sí, una pelea constante.
Es difícil como que aclarar tu mente. Entonces, yo trato, como dije anteriormente, yo siempre estoy buscando alternativas de cómo la mejor tipo de crianza, la mejor manera de
los refuerzos
educarlo,
positivos.
Refuerzos positivos, tiempo de no hacemos time out, hacemos como cozy time, o sea, un tiempo para ellos bajarse.
Hoy
Y no sé.
mismo Gianmarco es medio solitario. Y
Medio.
Me buscó a mí, o sea, me lo llevé hoy a comprar unas cositas pa comer, porque no estoy con esto de las cordales, una mierda. Y me lo llevé y eso nada más lo hizo feliz. Y en la tarde viene y me busca a mí como que, mira, vamos a ver esta película. Y los dos solitos allí mirando la película y así random dándome besos, que es raro.
Sí,
que
le
ya
llamar
Marco.
Que es raro.
Y nada más, esas cositas, no tuvimos que gastar dinero.
No, claro, y eso es parte de los pros que vamos
porque
a estar hablando en otro episodio.
A veces uno piensa que darle ropa de marca, esos nenes no saben nada de eso.
Para mí eso es una de las cosas con las que yo le demuestro a ellos que yo los amo, y es comprándole, cubriendo todas sus necesidades. Yo me tengo que asegurar de que a esos nenes no les falte nada. Y yo siento que es un problema que yo estoy trabajando, porque yo como que, si le compro a uno unas medias, que es el que necesita medias, termino comprándole medias a los tres, porque algo dentro de mí me dice que tengo que comprar a los tres. Si le compro a Valentina un lazo, termino comprando a la nena que si gafas o una goja, porque no me siento bien llegando con las manos vacías.
Y hablando claro acá, una vez que yo comenté que le había regalado 1,000 pesos a Cecilia, pero que si gastaba en los nenes, me los tenía que devolver. Hablando acá sinceramente, yo lo hice más por eso, porque Cecilia a veces no se compran a ella y siempre está comprando a los nenes, qué sé yo. Pero de esos 1,000 pesos, estoy seguro que algo se fue para allá.
No, lo que hice fue que no los gasté el mismo día, y obviamente después los gasté en ellos también, honestamente.
Sí.
Porque honestamente, yo no me puedo comprar unos zapatos si sé que mis hijos necesitan zapatos y yo no les compro zapatos. No sé, son muchas cosas. Es como que...
Pero mi intención era como que, mira, Cecilia, tú también tienes valor, cómprate cosas para ti, úsalos para ti, que se joda, nadie, tus hijos también, como que...
Fueron muchas cosas que dije, no, los tengo que guardar, o tengo que comprarles a los nenes, voy a esperar que ya Carlos no me vea, y de hecho sí, les compré traje de baño, les compré copas, sí, me acuerdo. Que íbamos a ir estábamos esperando que Vanessa llegara de Colombia para ir para un hotel, pero pasó el COVID.
Ajá.
Pero ya yo le había comprado la ropa a los nenes.
Anyway, pero nada, ¿algo más que quieras decir?
No, definitivamente, quédense pendientes porque vamos a soltar otro hablando de las cosas que sí son brutales de ser padre. Estoy casi segura que existen más pros que contras. Bueno, estoy casi segura.
Cecilia está segura, casi segura.
Pero aunque no sea, siempre nuestros hijos van a tenernos.
No,
es una manera de quejarnos de ellos, sino de la paternidad en general. No son nuestros hijos los que están mal, no son tus hijos los que están mal. Es la paternidad en general y lo que ha llegado a ser la sociedad con la paternidad. O sea, todo lo ponen bien, los romantiza, los romantiza.
Sí, como hacen, en las películas.
Lo hacen romántico como que si no hay el nunca papá fuera lo problema. mejor. Y en realidad, el papá a veces tiene sus momentos malos, tiene sus momentos buenos, como todo. Pero es difícil a veces tomar decisiones acerca. Porque es como solamente tienes una oportunidad. Con cada uno de ellos solamente tienes una oportunidad. Lo que tú hagas hoy se va a reflejar mañana.
Sí,
No tienes otra oportunidad. No puedes
literal.
decir como que, ay, mira, pues vamos a intentarlo de nuevamente. No. Ese puño, esa bofeta que tú le metiste hoy, a él le va a seguir doliendo mañana y sabrá de si mañana se la va a dar
Sí,
al hijo de él. Por eso es que yo trato. Eso es lo que muchas personas no entienden. Esas pequeñas mentes son tan y tan frágiles que hay que saber lo que tú pones ahí. Por eso yo le digo a Giancarlo siempre, yo no voy a criar a mis hijos como me criaron a mí. No puedo. No puedo. Yo no puedo vivir con mi conciencia sabiendo que en el futuro mis hijos pueden ser como yo. Y no estoy diciendo que yo soy una persona mala, pero yo soy una persona insegura, una persona con ansiedad, una persona que no es estable. Yo mentalmente no soy estable, una persona que tiene autoestima baja. Yo no puedo permitir que mis hijos se críen y lleguen a ser la persona que soy yo. Y vuelvo y repito, no estoy mal, pero, o sea, no estoy mal en aspecto de que me esté yendo súper mal, que soy una drogadicta, etcétera, etcétera. Pero yo considero que yo quiero a mis hijos unas personas seguras, unos buenos ciudadanos, con buenos valores, unas personas seguras de lo que valen, educadas, personas. Uno quiere lo mejor para sus hijos. Y obviamente, pues, es difícil decidir qué es lo mejor o cómo llegar a eso.
Y nada, ahí no terminamos, pues si no seguimos hablando aquí, nos pueden seguir en patreon.com/trapitosucios, donde tenemos contenido exclusivo y contenido avanzado. También nos pueden seguir en Instagram, Facebook o Twitter como de Trapitos Sucios. Tenemos un WhatsApp,
Oh,
que
sí.
si nos quieres tirar.
Para hablar por el WhatsApp, si hay algo que nos quieras decir, por ahí está el numerito, Giancarlo,
Mira,
dilo.
sí, tenemos el WhatsApp, sacamos un celular,
Genérico.
no es para que nos llamen ni
No
nada,
acepta ya. Bueno,
es el
sí acepta
WhatsApp.
llamadas, pero no las vamos a contestar.
Posiblemente lo
El celular va a estar
estemos
apagado probablemente
en la
toda semana, pero
semana,
en el weekend vamos a.
en el weekend lo abrimos a ver qué nos han escrito, qué sé yo. Mira, es 860-319-1307. Repito, 860-319-1307. Ahí está, nos tira. No. Puede que le digamos hola o si la conversación esté buena, seguimos por ahí. Pero no nos comprometemos con que sea diario, porque es un teléfono que va a estar en la gaveta. En los weekends, pues lo abrimos. A ver qué nos han tirado y si nos tiran temas por ahí, pues puede que lo hablemos en el podcast. También saluditos o qué sé yo. Y nada.
Anécdota, lo que quieran
Sí,
compartir.
parte de que hayan escuchado de los episodios, si nos quieren compartir anécdotas de ustedes, también serán bienvenidas. Y nada, chequeamos la próxima.
Chequeamos, se cuidan.
Bye.
Bye.
Talk about Bruno, no, no, no. We don't talk about Bruno. But it's my wedding day.
It was her wedding.
Ready on a horse in a cloud in the sky.
No clouds allowed in the sky.
We're whistling with some mist.
And it's wind.
Thunder. I'm telling a story, you're mine.
I'm starting to be the one.
No, no, any looks I pray.
Why did you tell us?
Mariana looks like rain.
Look at the umbrella.
Mariana, how it came.
But anyway, we don't talk about Bruno. No, 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 no. We don't talk about Bruno.
Everybody send me the send me something, and the little thing, and the rumbling, and the something falling down. Every time I turn around, I'm mumbling, I'm turning, 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 Do you understand?
Giant horseman, watching all the back. When he calls your name, it all fades to black. These is your dreams, this storm is deep.
We don't talk about Bruno, no, 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 no. We don't talk about Bruno.
It's turning first and I the next day.
No, no. I grow a gun and just like he said.
Oh no.
Stop.